Muy buenas y bienvenidos al Podcast. Como cada semana vamos a proceder con el análisis de los títulos que han sido protagonistas de esta edición de CPC los Podcast. Y lo vamos a hacer como viene siendo habitual por estos lares. ¡Don Mauricio!
Este programa no es así, este programa es...
¡Adiós, señores y señores! El programa está quedando cada vez más... Yo no sé, de verdad, don Mauricio, como nos siguen trayendo estos juegos y esta historia, yo creo que el programa más chabacano no puede caer, ¿eh? Yo pensaba que el programa más chabacano no podía caer después de la semana pasada, después del hombre que se dejó los huevos trabajando, pero esta semana va a ser peor. Señores y señores, dos disclaimers voy a hacer, nada más empezar el programa. Dos disclaimers. Uno, si tenéis el estómago sensible, largao, huí, no miréis atrás. Saltado este podcast si tenéis el estómago sensible. Y dos, esta semana, os aviso ya de antemano, no hay podcast. Por un motivo muy sencillo, llevo dos semanas, tratando con seis personas diferentes para cuadrar horarios, para sacar historia, para poder grabar programas, y no ha habido manera. Y como no ha habido manera, pues lo siento mucho, pero esta semana no hay programa normal. En fin, si hay suerte y se cuadran los horarios y la historia, pues a lo mejor la semana que viene vuelve a haber programa. O a lo mejor no, ya veremos. Yo intento, pero más no puedo hacer. Yo solo soy un ser humano.
Este es el programa número 255. Es un ordenador de 8 bits. Aquí
no
ya,
puede más, ¿no?
Si esto fuera...
Se acabó, este es el último bye. Este es el último bye, ya no puede más, efectivamente. Entonces habrá que cerrar el programa. No, el programa no se va a cerrar, pero bueno, que ya hablando en serio, que no había manera. Dos semanas con seis personas diferentes, cada una con sus motivos diferentes, que no han podido cuadrar o lo que sea. Y bueno, pues no ha podido ser, pues este programa, este domingo, en vez de haber programa, bueno, pues podcast, y ya está. Y la semana que viene, si hay suerte, pues habrá programa, y si hay mala suerte, pues no habrá programa, porque más no puedo hacer. Yo solo soy un hombre, yo no me puedo, bueno, puedo terminar de desarrollar la esquizofrenia y hacer un programa con el becario de Ubisoft, pero yo creo que ya entonces, directamente, ya esto sería para que me encierren directamente en el de esto. En fin, don Mauricio, este programa es de los que trae. Nadie se podría imaginar que un mon tan grande como el de la superabuela fuera a abrir las puertas del infierno que va a abrir. Pero no queda más remedio que ponernos la ristra de ajo al cuello, ducharnos en agua bendita y meternos directamente a las fauces del infierno. Pero no sin antes hablar de las cosas bonitas, como por ejemplo el programa de la semana. ¿Qué tal? El Danda, un tío grande, ¿eh?
Un tío grande, pero es mamón también, porque, o sea, Metal Zombie, tenemos un programa súper lindo hablando del zombie, de la maravilla, el primer juego de Ubisoft, toda esa historia. Por desgracia, la superabuela se la come todo el programa. Y entonces el zombie va a quedar un poco así, aunque vamos a dar respuesta a Danda. Y yo qué sé, ¿qué más decir? Esto es una locura, ¿no? Yo qué sé, adelante, Shema, yo me bendigo, llaman mis abogados de Brasil y eso, para que me ayuden, porque aquí vamos, fuerte.
Bueno, pues nada, ya veremos por dónde escapamos. Este es tu abogado, los míos. No va a haber café suficiente para pagar estas tarifas. Bueno, pues nada, don Mauricio.
Abogados también, ¿sabe dónde? En Coconut, porque yo Coconut creía que era una franquicia francesa. Uh-huh. Además, usan el mismo macaco en la publicidad francesa. Uh-huh. Pero si los estaban en un cuartucho, era un negocio en plan B, C, D y Z. O sea que...
A lo mejor era una franquicia francesa, pero en España entraron como entraron.
La coña es que se hicieron con todos los restos del catálogo de Soft Express, Wargame. Uh-huh. Y demás, porque vendía mil pelas el zombie. Fue un pelotazo.
La gente habla del Bitcoin, pero... Si pudiera viajar en el pasado, no compraba Bitcoin, compraba zombies de... Que por cierto, en Inglaterra ha salido recientemente un stock más o menos potente de sin vender, de Ferical, de Rock and Roll y de... ¿Cuál es el otro juego? Hay el Ferical, que es cajita de cartón así grandecita, más o menos apañado. El Rock and Roll, que es en caja de Llegó el Doble. Y el Tintín en la Luna. Y de Tintín en la Luna. Ha salido un viaje bueno y ahí hay un vendedor que está vendiendo nuevo. Uno precintado, dos sin precintado. Ya abierto, pero vamos, nuevo. Esto no vendió. Y no estaba muy caro del todo, vamos, la verdad. Lo que pasa es que los envíos siempre se te va para la de esto. Yo pedí un pack y sospecho que se ha perdido el paquete en el camino a Alemania. Así que me tocará reclamar el email. Bueno, que don Mauricio, el programa este va para largo y si seguimos aquí hablando nosotros sin entrar al trapo, se nos va a hacer más largo. Así okay. que... Señores y señores, con todos ustedes, la señora que tenía pinta de ser tu abuela, pero que en realidad tenía la edad de tu madre, la superabuela.
Oh. Solo un poco más vieja que Camila ahora, o sea que... que a la verdad que estamos tanto, venga. Había alguien que... Yo leí los comentarios por adelantado, había alguien que preguntaba sobre la serie. Uh-huh. Bueno, yo miré la Wikipedia, hay dos entradas
muy... un análisis en profundidad estilo Shep, decía yo en la Wikipedia y te leí el artículo.
Sí, había dos entradas con referencia a un libro... y un artículo de un periódico escocés, o sea, y no sé, decía unas cosas muy locas, ¿no? Decía que la superabuela había sido el primer pelotazo occidental en China, ¿sabes?
Bueno, ¿por qué no?
Pero es que luego dice que a comienzos del milenio fue un pelotazo en Cuba porque hicieron un nuevo doblaje.
En cubano, mi amor.
En cubano.
Mi amor, lo ven acá que te voy a dar un caramelo.
No he encontrado referencias a nada de eso. Ni en chino ni en cubano, ¿eh? He ido al Google Cuba ese y no hay nada. Entonces yo, mi confianza en esas entradas de la Wikipedia es nula, pero bueno, habrá que decir esas cosas.
Yo después de haber descubierto, como diría Paco Cantí, esto periódico, yo después de haber descubierto en su día que toda una generación de fineses o finlandeses, como le quiera llamar, se metieron a aprender castellano por los serranos, yo ya me espero cualquier cosa. Y gente que estará diciendo, Chema, ¿qué estás diciendo? Efectivamente, Los Serranos fue un pelotazo en Finlandia y como país nórdico civilizado, la serie la pone en versión original con sus títulos. Así que emitieron Los Serranos en castellano con sus títulos en finlandés. Y una generación de finlandeses se fue a la academia a aprender español porque querían entender lo que veían, no lo otro. En fin, cosas de estas que le hacen uno pensar que vivimos en una simulación y el que está manejando el City está chalado. O drogado, una de las dos cosas. En fin.
Yo tengo una más divertida. También ocurrió lo mismo en la India porque los actores de Bollywood empezaron a soltar palabras al azar en español y el personaje puso a aprender español a saco. Entonces, bueno. Dale para adelante porque aquí no estamos en Bollywood, ¿eh?
Pues bueno, pues ya está. Que lo que sí se sabe, don Mauricio, es que cuando la serie la cancelan, empezaron a haber rumores de que iba a haber una película y que la película encima iba a estar en España.
La superabuela se iba a Marbella con el David Ward a coger la taja mortal
y caerse por espantalas de Puerto Rico. Bueno, señores y señores, Marbella, no Marsella, o sea, la Marbella buena. Don Mauricio, vámonos ya a lo que todo el mundo está esperando. Yo sé de que desde cierto directo la gente está deseando. Estaba deseando que viniera por una anécdota que al final va a ser la más suave de todas. Señores y señores, ¿qué puede ocurrir si junta a gente joven con las hormonas revolucionadas? Con acceso ilimitado a líquido, elementos y brebajes, posiblemente a sustancias estupefacientes también, y además, con menos vergüenza que un gato en una matanza, gente que sí que ha hablado y que no ha hecho pacto de silencio, que tenemos a Tynesoft.
Pues nada, solo una advertencia que no la doy yo, la daban la gente que entró de fuera en la empresa, gente que no era de la región, porque esta empresa es de la región del noreste de Inglaterra, ¿no? Alrededor de Newcastle, ¿no? Uh-huh. Entonces, allí tienen hasta su propio dialecto, el Geordie, que es una cosa así más loca, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí las personas que venían de fuera de esa región decían que para ir ahí tenías que tener un hígado a prueba de bombas, porque allí el alcohol era el agua. Y que tenían la cabeza tan dura que si tú hacías un crítico con un mandoble de estos de dos manos, solo ni los despeinabas, ¿sabes? Entonces, las personas que venían de fuera recomendaban que te hicieran un trasplante de un hígado de alguien de allí y con los restos de los hígados te hicieras unas capas de protección tanto en el cerebro como en el corazón y el alma, porque aquello sobrevivía que aparte era dura, ¿eh? Y eso lo decía la gente que venía de fuera. Entonces,
don Mauricio, nosotros vamos a tener la suerte de que la gran diferencia entre Tynesoft y otras empresas es que esta gente ha hablado, ¿no?
Sí, esta gente ha hablado. ¿Por qué? Porque eran muy jóvenes, estaban muy locos y trabajaban con muchísima gente, muchos freelancers que llegaban allí, vendían sus juegos, ganaban su pasta, veían mierda, se iban para su casa y esta gente están colgados. Y cuando les han ido a preguntar, esta gente, como no pertenecían a la empresa, tuvieron una relación comercial puntual, pues han ido soltando cosas. Y no es que lo diga a uno que estaba encabronado con la empresa, ah, no, yo me trataron muy mal. No, más de una persona cuenta las mismas historias y eran gente que cobraba muy bien. Porque ahora veremos una serie de cosas que ocurren allí.
Bueno, pues vámonos al principio. Vámonos atrás en el tiempo. Cuando yo tenía 4 añitos y tú tenías 28. Nos vamos al año 83. Eso. ¿Qué pasa en Newcastle en el año 83?
Pues nada, que había dos muchachos, dos caballeros, Colin Courtney y Trevor Scott, que es Michael Scott, básicamente, es de Office, esto hace de Office.
¿Me va a decir acaso de que tenían algún negocio relacionado con el papel?
Exactamente, tenían una imprenta llamada Alpha Print, y estos tíos de la noche a la mañana, viendo que empieza a haber dinerito por todos lados, que le llegan los rumores de Liverpool, de Manchester, ¿no? Imagine y todas esas cosas, pues dicen, vamos a hacer una empresa aquí, hombre, pero ya, que esto da dinerito. Entonces montan una empresa llamada Tiny Shot. ¿Por qué se llama Tiny Shot? Porque la imprenta oficina, esto era un almacén grande que tenía arriba en donde estaba muy cerca del río Tyne, allí en Newcastle. Entonces, tú sabes, el típico, vamos a inventar un nombre, ¿no?
O sea, hicieron un bar erigión a la hora de ponerle nombre a la empresa, vale.
Entonces, primera advertencia. Es una empresa muy cutre.
No me digas, nunca lo hubiéramos imaginado, don Mauricio. Nunca lo hubiéramos imaginado.
Es tan cutre que solo desenvolvía en grandes cantidades para máquinas como BBC, como DR16. O sea, las séptima y octava máquinas de Inglaterra, ¿no?
O sea, las que entonces, no recibían tantos juegos como la otra, ellos ahí es donde metían el foco porque ahí es donde se quedaban con la cuota de mercado.
Exactamente, y malábamos rayos por un tubo. Entonces, es una empresa que en realidad no debería haber dejado ninguna huella, ¿no? Uy, Tensor, ¿y eso qué era? Vamos a procurar aquí. Ah, que esto hicieron alguna cosa por ahí, porque en CPC tienen 4 o 5 cosas, pero tú vas a un Commodore 16... o un BBC y ve 50, 60, 70 juegos. Es una cosa así, brutísima. Aunque en realidad, aunque sea como un cartucho chino de Nintendo de 3.000 en uno o 30.000 en uno. Entonces, y de hecho, en realidad no hay mucha información de la empresa en sí. Si no fuera por estas anécdotas, esto pasaría sin pena ni gloria. Entonces, lo que nos hablan son los freelancers que trabajaban para la empresa y antiguos desarrolladores, o sea, artistas, músicos, programadores que trabajan en la propia empresa, ¿no? Han contado de todo, o sea, es imposible contar todo lo que conocí. Y eso, como Chema comentaba, no existe ningún pacto de silencio, entonces aquí hablaron y a lo grande. Porque es una cosa tan característica, va a parecer que es más loco de lo normal, pero en realidad es que la única diferencia con una core, los colgados de la core o las cosas que hacía la gente en las mazmorras, o sea, es que aquí han hablado.
Entiendo. Sí. Me queda claro. Es decir, unos que han dejado una huella y un legado en el mundo de los videojuegos y quieren mantener su reputación, se callan las cosas que ocurrían, a pesar de que ha trascendido bastante anécdota a lo largo de los 100 y pico podcast que llevamos. Y estos que son unos matados que no tienen ningún prestigio que salvaguardar, esto ha alargado porque total, yo ya de perdido al río, ¿no? Entonces, don Mauricio, vamos a ver. Lo que serían, lo que tú has llamado los siameses Michael Scott, es decir, Colin y el Trevor, los dos entrepierner de que montan Tiresoft. Estos a día de hoy se van a gloria de decir que si Newcastle se ha convertido hoy en un nodo de desarrollo potente en Inglaterra, fue gracias a ellos. Don Mauricio, ¿usted qué opina? ¿Esto es que fumaban opio o fumaban hierba?
No, simplemente son Michael Scott, o sea, no nos podemos creer de ellos nada, pero para que nos hagamos una idea, el peor de los Michael Scott, o sea, hay un Michael Scott y el Michael Scott que ficó tonto al nacer, ¿no? De los dos, el más tonto. Ese, para que veamos cómo funcionaba ese hombre se compró un Porsche, o sea, que aquí había dinerito, Chema, había mucho dinero, que se hacía mucho dinero en una empresa que hacía mucha mierda para ordenadores minoritarios, el tío se compraba un Porsche. ¿Quién se compraba Porsche? De lo que hemos visto hasta ahora mismo en la historia.
El de Big Wall. Pues,
el de Big Wall.
Los de Imagine.
El Steve Brown, que le iba a los Ferrari, ¿no? Que
Steve Brown Ferrari, era entonces. Ferrari, efectivamente.
Entonces, o sea, una empresa de mierda. Y el personal podía comprar un Porsche así, a toca teja, ¿no? Solo que el Trevor este también era muy pesetero, ¿no? A pesar que era muy pesetero. Entonces, cuenta una anécdota, que aquí va a haber anécdotas por medio, ¿no? Porque esto es muy loco. Dice que el día que se compró el Porsche, a Tocateja, se fue a la oficina para mostrar a todo el mundo y decir, hey, Porsche, Porsche. Y como era muy pesetero, dice, voy a decirle a los tíos del almacén, los que empaquetan las cosas, que me limpien el coche, que le den ahí un limpiado al coche y demás, para pa ahorrarme un dinero, ¿no? Ya que me he gastado el dinero en el Porsche. Y los tíos del almacén dice que limpiaron el coche o con lavavajilla o con la el jabón ese de grasa, ese industrial, para limpiarte la grasa.
¡Dios! No me lo puedo creer, don Mauricio.
Pues cuenta la historia que el Porsche ya no volvió a brillar después.
¡Dios! Pasó de Astra a marronera. El don Mauricio, yo tengo jabón de este industrial en el taller, para lavarnos las manos cuando tenemos algún trasteo de esto. Es arena. Es jabón que no es que sea una pastilla o que sea líquido, es arena. Es una, es, bueno, un, es, un, es una textura arenosa que cuando tú te frotas las manos te rasca, te despelleja prácticamente, ¿no? Hace espumita porque en el fondo es jabón, pero en la textura es como si tú cogieras un puñado de gravilla del suelo en la mano y te pusieras a restregarle al coche. O sea, madre de mi alma, madre de mi alma. Bueno, es que los del norte de Inglaterra tienen fama de... Sobre todo los escoceses tienen fama de agarrado. Si esto estaba ahí cerca de la frontera con Escocia, que creo que está cerca de la frontera con Escocia, entiendo también de que estos son también de la cofradía del puño cerrado. Pala, habéis descubierto, señores y señores, lección número uno de Tiny Soft. Si te compras un Porsche, lo lavas tú. O lo llevas a un sitio profesional, pero no se lo dé a unos desgraciados que trabajan en una imprenta.
Entonces, este hombre además ahorraba dinero en cosas estúpidas, ¿no? O sea, gastaba dinero en otras cosas, pero bueno, por ejemplo, cosas que él no gustaba de gastar dinero. La calefacción.
Hombre, claro. Entonces, los macacos son que esclavos, eso va a pasar frío, está claro.
Pues imagínate que la gente que trabajaba cuenta que había estalactitas en la empresa en invierno.
Bueno, eso es una exageración.
Y el otro que se podían ver ratones y pájaros entrando por los agujeros que había en las paredes.
Porque... Ah, o sea que los pájaros y los ratones se dedicaban a hacerse sus caminitos para poder pasarse al calorcito.
Sí, sí, todo así muy en plan Dickens, ¿no? Entonces... Derivado de estos ahorros en gastos superfluos, pues una vez robaron en el almacén varios palés, hablan de miles de cajas de un juego de Commodore 16 que no vendió una mierda. Uno de los que no vendieron nada, ¿no? Pero en plan loco. Entonces el Michael Scott se fue a denunciar a la policía, súper feliz para poder cobrar el seguro,
Sí, ya que lo tenía ya apalancado.
¿Más qué ocurre? A los dos días llaman de la policía. Oye, que hemos encontrado en una casa abandonada los palés con todos los juegos.
Los juegos eran tan malos que ni los ladrones lo pudieron vender.
Dice que cuando entregaron los juegos en la oficina, el personal empezó a construir casas, camas y cosas así, en plan Lego con las cajas. Porque no...
no sabían ya qué hacer con eso. O sea, las cajas de los juegos se inventé como Lego. La madre que me parió.
Entonces dice, vamos a comprar entonces una caja fuerte de esta aquí en Potra, de esta que es súper, la mejor del mercado. Pero vamos a contratar para que lo pongan al Manolo y el Benito, ¿no? De mano a la otra.
Hombre, estás gastando dinero en una caja fuerte, te has quedado sin dinero luego para pagar un obrero en condiciones que está con la instalación.
Pues entonces dice que montan la caja fuerte pues, y cuando terminan, ¿no? Está ahí todo cerradito y se dan cuenta que habían dejado las llaves dentro de la caja fuerte.
Ah, muy bien, muy bien. O sea, que la caja fuerte cumplió su misión y protegió lo más importante, la llave de la caja fuerte.
Entonces, bueno, en fin, vamos a ver. Además, una historia muy loca porque montó una empresa de videojuegos allí en Newcastle, en el norte de Inglaterra. No era nada común. De hecho, en Newcastle había una tienda de videojuegos que servía a 80 kilómetros alrededor, ¿sabes? De diámetro. No había nada más. Entonces era una cosa un poco loca, ¿no? Luego hay por ahí un montón de confusiones también, porque como no hay mucha información y la poca información que hay es muy extraña, y hay otra empresa que por allí se llamaba igual y hacía juegos educativos, pues muy típico entrar en un Moby Games de la vida y ver que había juegos educativos, pero no eran de ellos, otra empresa totalmente diferente, ¿no?
Que no era la de ingenio, se llamaron Tiny Soft Business.
Sí, porque además lo importante y lo muy curioso de los Michael Scott es que los Michael Scott iban a lo grande, entonces Tiny Soft comienza como élite. O sea, licencias y juegacos en plan bingo y cosas así terribles, ¿no?
Terrible.
Entonces, aunque la empresa la fundan en el año 83, aquello iba con calma y demás, porque los primeros juegos de ellos son del año 85. O sea, estuvieron casi 2 años preparándose, ¿no? Yo imagino que sería final del 83 y comienzo del 85 cuando lanzan, ¿no? Pero bueno, dice que hicieron un estudio de mercado, pero fue un estudio de mercado un poco equivocado, ¿no? Porque si las máquinas que escogen son el BBC, el Electron, que era la calculadora del Japón, el Commodore 16 y los Atari Jovi, pues tú sabes qué estudio de mercado habían hecho, ¿no?
Bueno, a lo mejor el estudio de mercado le había dicho de que se lo cargaron otro Michael Scott y dijo, sí, sí, tú entra aquí, que aquí hay porcentaje de la tarta te va a llevar. Lo que pasa es que no le avisaron que la tarta era muy pequeñita.
Entonces, la mayoría de los juegos, eso, los bingos y esas cosas que no tenían licencia, pasaban sin pena ni gloria. Pero cuando empezaron a ver pasta fue con la licencia, ¿no? Uh-huh. Y no podemos hablar de todas las licencias que hicieron Strike, porque tuvieron muchas, ¿no? Pero vamos a comentar algunos juegos interesantes, ¿no? Uh-huh. Ellos son los encargados de obtener la primera licencia de un juego yankee para convertir en Europa. No vale. Fue Usgol. Uh-huh. O sea, la fundación de Usgol es para hacer esa historia que esta gente ya estaban haciendo. Uh-huh. Y todo es porque se le cuela un tío de una empresa de allí cerca que hacía uh-huh. juegos conversacionales. Uh-huh. La Meture International, ¿no? Uh-huh. Y le traen una conversión a BBC de uno de los juegos del Scott Adam, el norteamericano que es decir que inventó los juegos, que llevó comercialmente los juegos conversacionales a los primeros ordenadores, al uh-huh. Commodore PET.
Sí, es bastante conocido el Scott Adam, sí.
Entonces, esto en realidad va a ser muy importante porque esto le abre a ellos el camino americano. O sea, uh-huh. esta gente empieza a abrir el camino americano muy pronto, antes que las demás. Uh-huh. La gente de esta aventura internacional son importantes en el CPC porque el Paquito el Barato nos trajo un juego de él que nos lo vendió como un superjuegazo localizado, ¿no? Que fue el Gremlins, que
posiblemente si Danda ve la traducción de este juego, posiblemente le llorará lágrimas de sangre viendo lo que fue la traducción de él. Don Mauricio, una de las cosas importantes de esta colección americana es que ellos se traen los juegos de First Star. Recordemos que First Star, si no me falla la cabeza, Don Mauricio, es la gente de Boulder Dash, ¿no?
La gente de Boulder Dash, del juego de Superman, tiene una serie de juegos así muy interesantes, uh-huh. americanos. Era una empresa, no era una Activision, pero era la tercera o la cuarta. Era uh-huh. un Datasoft de la vida. Entonces, ahora viene para mí la mejor licencia de todas, Chema. Esta me volvió loco. Se trata del Auf Wiedersehen, pero no Monty, ¿eh? No es,
vale.
No es un clon del...
Aquí hay que especificar que Auf Wiedersehen es una expresión alemana que básicamente es hasta que nos volvamos a ver, hasta más ver. Wieder es de nuevo y Sehen es ver, así que hasta que nos veamos otra vez de nuevo. Por lo tanto, llamar a algo Auf Wiedersehen no es algo tan especial como la gente se pueda pensar, pensando en el Auf Wiedersehen Monte, etcétera, etcétera. Es como si tú a los juegos les llamas Goodbye. Y tiene un Goodbye Lenny, por ejemplo, como la película, y tiene un Goodbye Mr. Macaco y Goodbye no sé qué, ¿no? Pues entonces, pues, una expresión que es normal de que pueda haber algo que se llame parecido. Pero esto me ha dejado loquísimo, porque el señor Don Mauricio, en un alarde de investigación, nos ha descubierto qué carajo era eso de los Wiedersehen Pet. Es una licencia de un programa de televisión en el que, en pleno año 80, en formato docudrama, siguiendo la vida de la gente, pero como siempre exagerando lo malo y callándose lo bueno, se dedican a mandar a siete tíos que están en el paro, o sea, siete tíos de la Inglaterra deprimida después de los recortes de Thatcher y compañía, con un incremento brutal de la tasa de paro de trabajadores, digamos, no cualificados, como se dice. Coge y hace un programa de televisión y en la primera temporada mandan a siete, o sea, imaginaos la cabeza, siete ingleses, o sea, si ya de por sí siete ingleses implica caos y destrucción, mandan a siete albañiles ingleses de Newcastle, que ya habéis oído que era gente que tenía un hígado de acero, y los mandan aquí al lado, a Düsseldorf. O sea, coge a siete hooligans, siete descerebrados, siete borricos de la construcción de Newcastle y los plantan en la ciudad más pija de Renania del Norte, porque Düsseldorf es la ciudad más pija de Renania del Norte, hablando así de claro, es la capital del Bundesland, o sea, la capital de la región autónoma, de la comunidad autónoma, que no me salía, y aquí es donde pues hay mucho, es que me salen las palabras en alemán, tío, mejor de son instituciones del Estado y rollo por el estilo. O sea, que ya os podéis imaginar la historia, ¿no, Don Mauricio, de esto? Primer programa, exactamente, minuto resulta, ¿cuánto tarda en aparecer la primera cerveza en el programa?
Antes del primer minuto ya están tomando una cerveza.
Antes de un minuto ya aparece la cerveza por aquí. Bueno, además, esto es ya cultura popular para todos vosotros. En Düsseldorf la cerveza es cerveza alt, que es con más cuerpo y más oscura de lo que sería no una cerveza rubia. Es una cerveza más bien morenita, tostadita. Alt significa viejo, pero no es que sea cerveza vieja, es el estilo de aquí. Y hay pique regional brutal con Colonia. Y si quiere hacer como Bruce Willis en la película aquella que salía con el cartel de fucking Snickers, prátate en Düsseldorf con un cartel que dice: me gusta la Kölsch, que es la cerveza de Colonia. Y si sales vivo, te nombraremos rey del universo.
Pues bueno, esto es lo que se me ha dicho. Van a estar todo el tiempo bebiendo, va a haber pelea, va a haber así una especie de Office, porque en realidad es una comedia, solo que está en plan como si fuera un docudrama, ¿no? Uh-huh. Y están allí todas liando toda esta historia, hasta que al final de la primera temporada Alemania dice que cambia los impuestos y ya que yo no les sale rentable y tienen que volver y se van corriendo a Alemania, uh-huh, para no tener que pagar a los calzoncillos. Pero muy importante, la productora inglesa, porque esto se hizo en Inglaterra, no se hizo en Alemania, uh-huh, tuvo que importar ladrillos alemanes para poder montar los decorados del programa, porque los ladrillos ingleses eran made in British. Entonces, ni para eso voy a ir. Y otro detalle muy importante para el futuro, Coquilla, es que al final del último episodio, en la choza, en plan así de los sitios magníficos donde esta gente vivía, se incendia de forma misteriosa y tienen que salir corriendo por patas, ¿no? Entonces, que este juego exista no es algo raro. No, que el programa exista no es algo raro. Ahora, que haya un juego de esta cosa, esto es a mí, Chema.
O sea, esto es como si buscáramos el reality más absurdo de la televisión y le hiciéramos un juego para Astra.
Sí, y no solo, el juego en realidad es la base de todos los juegos de Tennessot a partir de ese instante, porque Tennessot es más conocida entre nosotros por juegos como de pruebas deportivas, ¿no? El Circus Game, el Winter Olympic, ¿no? Juegos que tienen varias pantallas con escenas, ¿no? Diferentes mecánicas. Pues este juego en realidad, aunque está hecho en Basic, es cutrísimo, son tres pantallas con tres diferentes mecánicas. La primera tienes que crear tienes que montar el muro de ladrillo más grande que pueda. Uh-huh. En la segunda, acabo de trabajar, ¿dónde vamos? Al bareto a coger toda la cerveza que pueda.
Don Mauricio, ¿cómo se llama el jefe del final de la primera fase?
Ah, el jefe de la primera fase es el Hell Führer.
Ah, muy bien, o sea, todo políticamente correcto.
Todo. Entonces,
la segunda pantalla también es grande, el Beer Keller, que básicamente sería un vaso subterráneo, o sea, un subterráneo. Ahí directamente, ahí. El Keller es como cellar en inglés. Así que, ala, directamente, escalera para abajo y ahí a ponerte más bajo. Y a dejarte la cabeza cuando intentes subir para arriba.
Y el tercero ya es el pelotazo. Son las 11 de la noche, cerró el bareto y tiene que volver a la casa esa donde está durmiendo, ¿no? Uh-huh. El problema es que toda la región está llena de coches de policía.
Ah, muy bien.
Y aquí ya me acordaba del comisario Reds, que lo tenía con él.
Ese te pillaba kilómetros. I won't get it.
Pues nada, esto sí que es una licencia, no el Robocop, Emma. Esto es una licencia potente.
Bueno, a la altura de lo que esperaríamos de Tiresoft, desde luego.
Tan potente que el Chema me acaba de pillar ahora mientras estaba intentando convertir el primer listado base aquí al CPC.
Señores, aquí estamos Don Mauricio intentando portar el juego este al Astra para que nos hartemos de rey. Bueno, ya veremos si lo logro o no.
Ok, pues venga, es lo que he dicho, ¿no? Este estilo de minijuegos lo aplicaría a toda su licencia, inclusive la superabuela. La superabuela es lo mismo, son cuatro niveles diferentes, terribles, muy simples, pero siguiendo esa historia, ¿no? Entonces, el estilo de juego Ocean de película también lo inventan esta gente.
Bueno, veamos que estamos entre los pioneros de la capa.
Entonces, pues nada, un detalle importante es que como eran una empresa que dedicaba a las máquinas minoritarias, cuando las empresas que eran exclusivas de máquinas minoritarias van muriendo, dicen, no, tío, aquí hay que ganar dinero, vamos a pasar al CPC, al Spectrum, al Commodore, a lo que sea. Pues los programadores que se quedaban sin trabajo de esas máquinas...
Ah, se venían para acá, claro, porque estos todavía seguían sacando mierda.
Entonces, de hecho, es por lo que llega uno de los primeros éxitos de esta gente, porque hubo un lío grandísimo en Audiogenic al comienzo del año 85-86, ¿no? Como un cambio de gerencia, y salieron todos los programadores, y todos entran en Tennessot. Y se llevan uno de los juegos típicos de Disney, un juego de cricket, ¿no? Uh-huh. Solo que la gente está en eso, compraba licencia, hemos dicho que compraba licencia, entonces compraba la licencia de un tal Ian Botham, que era un jugador de cricket muy santo, ¿no? Sería, ¿qué digo yo? El equivalente...
Un Flanders de la vida.
Sí, sí, pero una Flanders de la vida, muy bueno, muy religioso, muy no sé qué, ayudando en todas las historias, regalando cosas a la caridad, apareciendo en eventos de caridad. Entonces, un juego de tenis, terrible, de un deporte que bah, solo le gusta a los ingleses, la venta era mínima, mínima. Solo que este juego de la noche a la mañana se transforma en un superventas que vendía miles de unidades todas las semanas y durante años.
¿Y eso a qué se debió, don Mauricio?
Pues que nuestra querida prensa amarilla inglesa pilló a este hombre en uno de esos eventos de caridad hasta arriba de...
O sea, este señor de Flanders, el buenito, el chico bueno, el que hacía toda la obra de caridad, donaba dinero a toda la ONG y se portaba bien y era el señor reencarnado en la tierra, ¡era un fumeta! ¡Nuevamente los incisos aromáticos hacen aparición por aquí arruinando carrera! Y relanzando otra, porque obviamente había que estar fumado para comprar esta mierda de juego. Don Mauricio, este juego parpadea más que el Spirit, no me jodas.
Parpadea más que el Spirit, es increíble, pero la cosa es que empezó a comprarlo en plan bestia porque salió este hombre, la prensa amarilla, la policía fue a la casa de este, hizo una redada y encontró allí marihuana como si aquello fuera una plantación. Entonces, y el personal inglés, que es súper cotilla, fue a comprar el juego, no sé si esperaba encontrar marihuana dentro del juego, yo qué sé.
No, pero me puedo imaginar perfectamente de que el juego lo compraran incluso los padres, no los niños, o sea, los padres, de decir, hostia, esto es memorabilia, que le llama aquello, memorabilia, el juego del chalao este que ha caído en desgracia porque la han pillado fumado. Señores, señores, recordad que peor es la heroína.
Y el juego era malísimo, Chema, hay versiones como la de Electron que es imposible darle a la bola.
Pero literalmente,
porque el programador cometió un error de programación porque creía que el BBC y el Electron compartían una dirección de memoria donde se lee un valor aleatorio. No existe en el BBC, siempre da lo mismo, cero. Entonces tú multiplicas algo por cero, probabilidad de dar cero.
Cero.
Entonces el personal llamando, dando por culo allí, que esto no funciona. ¿Y qué hace la gente de Tennessee? Dice, pues mira, si quieres resolver esto, este es el número personal del programador, porque era un freelancer de Clavier.
O sea, que encima los cabrones esto, cuando ya el servicio de atención al cliente, cuando llamaba a la gente cabreada de que el juego estaba roto, le daban directamente el teléfono privado de la persona que había hecho el juego.
Sí, y es la única vez que Tynesoft arregló un juego roto. Arregló el programador para que no le dieran más por el personal llamando.
Sí, porque no vea, colega. O sea, yo me quiero imaginar al pobre Timmy. El pobre Timmy, que está esperando con toda la ilusión del mundo la que llegue la Navidad, y llega la Navidad, y primero los padres le compran un Electron, en el año 85-86, un Electron en Inglaterra, y luego encima le dice, bueno, niño, para que pueda entretenerte con algo, te voy a comprar un juego, y te compras encima el juego de la Ian Bomba, que me cago en la madre que me parió, tío. Es que prefiero estar en la calle tirado calentándote con el foco de las cerillas que estás vendiendo, a que te caiga esta desgracia encima, la madre que me trajo.
Pues eso, venga, y hablando de perfección, el Trevor, el Michael Scott más tonto, este hombre, por motivo de ahorrar costes, era él mismo el que escribía los textos de todas las publicidades y de las carátulas, las cintas y demás, ¿no?
Pero don Mauricio, yo he leído que este hombre tenía dislexia.
Pues ese es el problema, y dislexia y errores gramaticales y falta de ortografía, entonces... Dentro del grupo, cada vez que sacaban una cosa, se reunían todos los desarrolladores para ver dónde, para intentar descubrir dónde había metido la pata.
O sea, esta gente ya se hacía que apuesta, ¿no? Se apostaban la cervecita después de la comida a ver quién encuentra más rápido el mayor número de fallos en el próximo edición de juegos de Tynesoft.
De hecho, Chema, bueno, la superabuela, si veis las instrucciones originales en inglés, en vez de poner CTRL para la tecla control, pone CRTL. Esa es una, ¿no? Pero hay por ahí un juego de Spectrum donde el nombre que está en la carátula es diferente del nombre que aparece en la cinta escrito y que es diferente del nombre que aparece en el menú.
Y me suena de haberlo visto no hace mucho. Es que no me acuerdo qué juego es, pero me suena de haberlo visto. Y no sé si, de hecho, no lo hemos visto en alguna historia que nos hemos empezado a cachondear. Pero si aquí, es que no sé, tío.
Una cosa, tío, o sea, súper loco. Y hay otra súper divertida. Esta súper divertida, Chema. Y hablando de las carátulas, hay una carátula de un juego de deportes, el European Games, en CPT, o Commonwealth Games en otras máquinas, que sale un deportista saludando así.
Con el brazo en alto. Pidiendo un taxi. ¿Sale un deportista, don Mauricio, pidiendo un taxi, acaso? Don Mauricio acaba de crashear el teléfono.
Pide un taxi, pide un taxi.
Vale, ahí ha vuelto don Mauricio.
Sí, sí, acaba de ocurrir cosas, que es muy fuerte. Entonces sale un deportista con, pidiendo un taxi y se montó tal polémica que tuvieron que reeditar, tirar todo lo que había y hacer otra portada donde ahora el deportista está con los brazos, los dos brazos abajo, sin pedir taxi.
En fin, los años 80 y la fascinación que tenían algunos por ahí por cierta gente con la cruz rara, en fin.
Bueno, la historia es que este juego de Liam Botan fue tal pelotazo porque vendió durante un año una cosa así, una mierda, que no vendía ni 10 juegos a la semana, empezó a vender 1000 a la semana y cosas así, no loca. Con eso ganan mucho dinero y con ese dinero empiezan a comprar licencias de juegos de éxitos para convertir a esas máquinas menores. Entonces, compra el Jesse Willy 2 para convertirlo a BBC, el Boulder Dash, el Judales Win 2 para hacerlo para Atari 8000, cosas así. Entonces, empiezan a tener una importancia porque consiguen dar dinero, empieza a contratar mucha gente, empieza a tener allí un grupo así con talento, ¿no? Y empiezan a, como necesitan lanzar cosas toda la semana, porque estos son una especie de Mastertronic, pero a un precio medio, ¿sabes? No era 2 libras, estos fueran 6, 7, 8, 9, entonces ellos querían, ellos funcionaban como una Mastertronic en calidad, peor que una Mastertronic muchas veces, con juegos que la duración media de hacer un juego era un mes, un mes, y lanzamientos continuos sin importar calidad, si se parecía a otro juego o no, porque de hecho el ritmo era tan fuerte que los freelancers hacían apuestas a ver quién terminaba un juego antes.
Y no solo eso, sino que alguno, el juego que ya había vendido a Mastertronic o a quien fuera, pasaba por Tiresol, le cambiaba dos grafiquitos y decía, es un juego, y Tiresol decía, parate.
Parate, así, o venían de otra empresa que había cerrado y cogían el mismo juego y se lo vendían de nuevo cambiando el nombre de la portada. Era el mismo juego, que fue lo que demostré que era el mismo juego, pero le habían cambiado el nombre. Entonces,
don Mauricio, esta casa con estos mimbres y estos escrúpulos parece el sitio ideal para que aparezca personajes como Redoble de Tambores Siniestro, señor Harry Price.
No sé si mucha gente sabe quién es ese hombre, ¿no? Pero el Harry Price
era el precursor de Iber.
Sí, sí. Era un inglés, sigue siendo desconocida de hoy quién era, que cogía juegos de revista o juegos de otras compañías que estuvieran difuntas o tan vivas como Mastertronic. Y cambiaba los gráficos, cambiaba los textos al copyright y los enviaba a TinySoft principalmente, porque TinySoft, como has visto, el filtro que tenía era mínimo. Y publicaban todo a full price. O sea, cogía un juego de revista y se lo publicaban a full price. Ganaba su regalte a la mierda.
O sea, que ganaba bastante más que el que había hecho el juego de verdad.
Sí, sí. De hecho, lo pillaron una vez. Lo pillaron una vez Mastertronic porque había vendido una versión de un juego de la serie Magic Knight, el Spielbone. Que era un juego que se vendía a 2 libras. El tío había hecho 2 cambios y lo estaba vendiendo a 8 libras.
Vaya tela, tío.
Y se dio cuenta. Las revistas, Mastertronic, el autor y el Harry Copiter este... Le dieron un toque de atención, pero el toque de atención fue mínimo. Solo eliminaron ese juego de la venta y el mes siguiente estaba haciendo la misma historia. O sea, fue la única vez que lo cogieron, a él y a TinySoft. Entonces, aquello era un paraíso para el mierdeo. O sea, si que tengan 50 o 60 juegos para Commodore 16, pero como hemos dicho, hay 4 diferentes o 70 clones.
En plan, como tú has dicho al principio, el cartucho pirata para la Nintendo, efectivamente. Bueno, pero aquí donde de verdad dieron el cante fue en BBC, con un juego de una recreativa que era muy famosa.
Sí, porque a un freelancer le mandaba un juego que era en plan Gauntlet. Recordemos que el Gauntlet de Usgol salió a final de año, el Storm del señor Talbot salió a mediados del año, con lo que pudo ganar mucho dinero, y entre medio salieron unas cuantas cosas, ¿no? Entonces, esta gente tenía un juego de BBC que era una copia del Gauntlet bien calcada. Pero resulta que están, antes de lanzarlo, resulta que llega un nuevo contable a la empresa que nadie conocía y los jefes habían ido a almorzar. Y entonces el personaje se reúne y le dice, oye, vamos a gastar una broma a los dos estos capullos. Y le dicen al tío, mira, ahora cuando yo te avise tienes que llamar este número de teléfono y vas a decir que eres un abogado de Usgol que va a mandar a juicio por a la empresa por infracción de copyright de los derechos sobre de intelectual privada sobre este juego. Uh-huh. Y ocurre eso, y cuando sale eso, salen los dos Michael Scott corriendo como pollo sin cabeza por la oficina. ¡Ay, Dios mío, Dios mío!
¡Que nos ha pillado yo, culo! ¡Ay, que nos va a crucificar! ¡Ay, que nos va a crucificar!
Y el personal, muerto de la risa, cachondeándose de ellos. Y tú dices, ah, no, pues ahora le dirán, no, era broma. No, tardaron 2 horas en decirle que era aquello era una broma, ¿sabes? O sea... Entonces, aquí tenemos que, ya nos debemos de haber dado cuenta que los freelancers y los desarrolladores de la empresa tenían un peso importante en la empresa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eran muy jóvenes, la media de edad era entre 14 y 20 años, la media de edad. Uh-huh. Del personal, el estrés era continuo porque había sacado juegos de forma continua y esta gente se desahogaba como podían, ¿no? Uh-huh. Y ellos se ayudaban entre unos y otros, ¿no? Porque no es que uno hiciera todas las versiones, ¿no? Por ejemplo, a mí me caía, vamos a hacer la superabuela en 8 máquinas. Uh-huh. Pues ahí el primero que hacía una cosa, el resto lo usaba. Entonces, la superabuela, ¿por qué tiene esos gráficos monocromáticos? Porque el primero que hizo los gráficos
fue
el tío de Spectrum. Uh-huh. Y se la pasó a todo el mundo. Y todo el mundo lo copió directamente porque la superabuela se hizo en un mes. Entonces,
Mauricio, esto es un ambiente abonado para que aparezcan de repente los Peter Molino de la vida. Es decir, no, tenía una idea acá.
Sí, de hecho, ¿qué ocurre? Los Michael Scott contrataron a Peter Molineo para diseñar juegos.
Pero como no gastaban dinero, en vez de Peter Molineo, compraron a Peter Molina. A Pedro Molina. a Pedro Molina.
Pues, y eso es lo que ocurre, ¿no? Cada vez que esta gente daba un documento de yo que sé cuántas páginas personal, el personal cogía la primera página, la arrancaba, para tener por lo menos el nombre del juego, uh-huh. Y el resto pues, lo usaban para hacer fuego, para la hoguera, ¿no? Para calentarse y demás.
O sea, que esta gente, o sea, los Michael Scott, los jefes de Tynesoft, contratan a directores, a diseñadores de videojuegos. Estos se dedican a hacer unos documentos de desarrollo enormes, donde van explicando todo cómo tiene que ser detallado y que no cuánto, y al final, esto cuando llegaban los programadores se quedaron solo con la página principal, que era nombre del juego y las versiones que tienen que salir, y el resto al ¿cómo se dice? Penertone en español, al bidón de fogata, ahí va a echar los papeles para calentarse ahí al foguecito. Es que ya me las palabras, además, Penertone, que viene de Pener mendigo.
A mí también.
Pener mendigo y tone de contenedor, pues el contenedor de los mendigos. Hala, pues nada, muy bien. Esto entiendo yo, don Mauricio, que los desarrolladores, con la fuerza que tenían, siendo los que de verdad estaban meneando el negocio, ya con un nivel de pasotismo tan grande como patrolear a los jefes haciéndole que se caguen vivo por las patas abajo, esto tenía que tener un poder dentro de la empresa de la hostia, ¿no?
Sí, de hecho, vamos a ver, ellos, el ambiente, eso era más una fraternidad americana, en plan Porky's y esos filmes clásicos de locuras, ¿no? Mm. Y ellos se habían rebautizado como el Club de los Chicos, ¿no? Mm-hmm. The Boys Club. Entonces, el Tiny Sports Club. Nosotros diríamos el Club de las Ideacas, porque ellos tienen todas las ideacas de los juegos. Pero en palabras de un ex compañero en la sombra, uno que habla pero no dice quién es, mm-hmm. Dice que es que todos eran unos marginados de la sociedad, una panda de frikis retrasados.
Bien, Santa. O sea, esto promete. Esto empieza a parecerse. Esto poco a poco se va empezando a parecer un capítulo de Misfits.
Pues sí. Básicamente es eso. Con las hormonas a tope, poderes especiales, ¿no? Porque hay algunos que tienen poderes especiales.
Lo lograremos.
Bueno, la mayoría muy inteligente. Porque hay que ver que aquí la polivalencia del personal, porque tú estás haciendo un juego en Spectrum y el siguiente juego, el mes siguiente estaba programando para Atari 800 y al mes siguiente estaba en el BBC, en el Astra, o sea, era loco, no eran cambios continuos y el que caía, le caía todo normalmente. De hecho, eran grafistas, músicos, de todo, ¿no? Sin nadie que pusiera orden ahí. Entonces, ahí el personal iba a desahogarse, ¿no? Y los jefes intentaban poner orden, Chema, pero la mano dura no funcionaba de ninguna forma. De ninguna forma. Y luego dicen, pues vamos a usar la técnica 2, la técnica Michael Scott. Vamos a poner zanahoria para que el personal tenga sus premios, ¿no? Entonces...
Me parece a mí que no tampoco funciona.
que va, llega las están preparando los juegos para la Navidad del 88, o sea, uh-huh, en octubre, ¿no? O noviembre. Vamos a ver, el catálogo fuerte para las Navidades. Y dice que si los jefes dicen, si todos termináis a tiempo vuestros juegos, vamos a regalaros una semana de vacaciones en Florida, Estados Unidos, Florida, ¿eh? Oh, Marbella buena.
La Marbella buena.
La Marbella americana. Pero los marcos sabían que aquello era imposible, era solo para que trabajaran como cabrones y terminaran en enero y vendieran todo en enero.
Pero para cabrones solo ellos.
Que, exactamente. Entonces se ponen todos de acuerdo y empiezan a simular que todos los juegos están acabados. Hacen mock-ups, los últimos niveles, empiezan por los últimos niveles, para mostrar aquello todo, ¿no? Usan pedazos de otros juegos para pa que aquello parezca que está más completo, ¿no? Mm. Y nada, y coló, vamos, chepa que sí coló, que todo el mundo se fue a Florida a costa de los tíos estos.
Bueno, pues eso es lo que pasa, si da el de un meñique te coge hasta el brazo.
Y entonces, no es una anécdota, pero o sea, esta gente ha publicado además fotos de la época, ¿no? Y
adiós, fotos, eso, sí dentro... que, eso sí que más está tomando fotos estos días, y eso yo veo gente tirar la alfombra por el suelo con pinta de haber potado, veo a gente con pinta de haber sido abusada sexualmente en una cama. Veo muchas jovencitas de ciertas pintas allí a remolinar con los fricazos estos. Se ve a gente, aparte de los mulés y las barbas, los bigotes y las cosas tan raras que se gastaban y la ropa de los años 80, se ve ahí un ambiente... Don Mauricio, ¿me puede usted explicar por qué en una empresa de desarrollo de videojuegos había una cama y una cama de matrimonio?
No sé, no es la explicación. Y hay otra foto que no te he mandado que se ve en las mesas, y en las mesas hay varias cosas que destacan. Una de ellas es que había todas las mesas tenían un teléfono, pero no un teléfono interno, sino para llamar afuera, en plan de office. Y dice que el personal se colgaba allí horas hablando con la familia, con no sé qué. Yo imagino que hasta los números de tarificación especial estarían llamando.
Seguro que lo ha agarrado esto, pusieron los teléfonos ahí para que los mismos programadores hicieran de atención al cliente, seguro.
Sí, sí, yo tengo seguro que era eso. Y además se ven todo que son en plan cabinas de estas, de en plan...
Dios, en plan cubículo de estos típicos americanos de oficina, de que las paredes móviles, que las puedes mover y dices, pues te has castigado, te quedas sin tercera pared, ala.
Y lo más flipante, las mesas están hasta arriba de botellines de cerveza vacíos. Las mesas están hasta arriba, Dios mío. Es síndrome de Diógenes, Chema, pero en plan de Mercio.
O sea, que entonces, en una noche loca, Diógenes tiene sexo con Baco y se transforma en programador de Telesoft. Vale.
Pues eso, entonces, ahora vamos a contar alguna de las anécdotas así en general, ¿no? Para ver cómo era el ambiente de la época, ¿no?
Ahora empieza lo gordo. Como diría, como diría Michael Scott, that's what she said.
Pues eso. Aquí hay, estos son varias fuentes, he intentado coger las de varias fuentes para poder contrastar, ¿no? Uh-huh. Entonces, una fácil, ¿no? O sea, el personal se iba al parking con petardo, con bomba y todo allí en gala, y aquello era Navidades, todo el año, fin de año.
Vaya coñazo de ente.
Entonces, los vecinos se van a hacer eso, o sea... Luego, ni, si es como The Office, carreras en las sillas estas con ruedecitas y pelea con extintores era el orden del día, ¿no?
Vale, sillas de oficina con ruedas, carreritas y bueno, y usando los extintores de propulsión.
Pues sí, sí, ya saco, por eso después con la coquilla puede tener algo que ver estos extintores. Bueno, había un programador, Shema, que era cinturón negro en algún arte marcial. Sería vale. Lo que sé. Y el tío estaba todo el día haciendo el carajoteca, ¿no? ¡Ah, ah! No sé qué. Y en una de estas, dice que estaba debajo de una puerta, dio un salto e hizo con el dintel en la cabeza ¡Dragadroggy! Cinco minutos dice que estuvo ahí el hombre inconsciente y en el suelo. Se habrá matado. Pues
ya se dio una buena hostia para perder conocimiento 5 minutos, ¿eh?
Y además luego este tío se picaba cuando le hacían una broma, o sea que ya se convirtió en el tío al que hace bromas.
O sea, en un ambiente de este, como tú te cabrees por una broma que te ha llegado, ya sabes que te la van a gastar toda a ti, eso está claro.
Entonces, este hombre comenzaba el día subiéndose a su sillita y dando saltitos, la silla está con ruedas. Uh-huh. Pues nada, ya esto fue un momento de office también, donde llega, le quitan todos los tornillos y toda la tuerca. Y llega el muchacho, va a hacer su movimiento karateka de matutino.
Su rutina matinal, ¿no?
Y se fue a tomar
silla descuajarincada y cuerpo descuajarincado. En fin, es que no, si es que te, si te empieza a caer una de esto, una de dos, o le pega una hostia a uno, y, pero con bastante violencia, que le reviente la cara, o ya entonces la has cagado. Como te cabré, pero no hagas nada, ya la has cagado. Ya te, no te van a dejar vivir en paz.
Bueno, había otro que vivía el teléfono pegado. No sé si dice que hablaba con la novia, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, fue la novia o fue el 903, 203, otra vez. Entonces, dice que estaba tan absorto en eso que cogieron una cinta americana y lo enrollaron mientras estaba ahí hablando y no se dio ni cuenta. Y cuando terminó, así, ¿no?
Dios.
Luego, había otro que era un saliorro que metió un montón de mensajes ocultos en todos los juegos dedicados a la que estuviera poniendo cachondo en esa época del día, ¿no? Esa época.
Un clásico también.
Y ahora, atención, los que tengan estómago débil ya pueden ir saliendo porque llega el momento Pier Paolo Pasolini. O sea, a cuenta la leyenda que hubo un instante que todo el mundo enfermó con una diarrea de nivel olímpico. O sea,
vale, virus estomacal de dejarte todo fuera.
Entonces, el origen del virus se descubrió que era en el dispensador de bebidas que los jefes habían puesto para que el personal, como la oficina estaba llegando, para que no dieran tanto vueltecita al pad de enfrente, ¿sabes? Para que uh-huh. se quedaran allí. Entonces le puso un dispensador de bebidas en plan Michael Scott. Y según unas fuentes, porque aquí hay dos historias contrastadas, según una fuente, la historia dice que alguien echó una meadilla dentro, uh-huh. eso dice una fuente. Pero la otra fuente dice que los dos únicos que no pasaron, o sea, que no tuvieron esa diarrea, tuvieron que pasar un examen de heces para intentar identificar quién había sido.
¿Quién de los dos había sido hecho? Gracioso que había cagado en el. Dios mío, de mierda.
Entonces, otra muy típica, cada vez que iban a un evento, de estos así, un evento, un computer electronic show, una cosa así de la época.
Un PCW show, alguno de estos, sí.
Deban demos jugables de los juegos para que la gente lo viera. Pues se les olvidaba eliminar las imágenes de prueba que ponían en los juegos, que todas eran.
O sea, esta gente que metía placeholders, que se hizo famosita la palabra gracias a Paco Encina, esta gente que metía placeholders en los juegos, luego ya lo cambiaremos por los gráficos definitivos cuando el grafista haya terminado, metían gráficos subidos de tono y luego se les olvidaba quitarlo cuando compilaban la demo y llegaba ahí el Michael Scott a presentar los juegos en el PCW Show o el que sea, y de repente nos encontramos a la policía en el stand diciendo: ¡Señor, que esto está vendiendo a los niños!
Pues eso. Lógicamente, por Navidades había esos momentos de reunión de todo el grupo.
Hostia puta, una fiesta de Navidad en esa empresa bien santa. Yo me voy a Vietnam antes que a eso, tío.
Pues nada. No había ningún pub en Newcastle que quisiera tener a esta gente en su fiesta de Navidad, porque las peleas de borrachos, bajándose los pantalones para mostrar a todo el mundo, y eso no sabemos si estaban también los dandies, ¿no? Allí también. Eso
es horrible que repartieran los dandies, ¿sí?
Entonces, otra divertida, parece que al Carajoteca, al programador Carajoteca, le acojonaban las arañas, pero mucho.
Vale.
O sea, así que un día uno se encontró una araña gigante en casa, en las afueras, donde fuera, la metió en una caja de zapatos a la oficina y la botaron en la caja de zapatos encima del teclado. Cuando este lo vio, dijo: hostia, yo sé lo que hay aquí, estos cabrones se van a enterar. Dice que tiró la caja para la pared y después cogió la silla fue detrás. Otros dicen que fue el teléfono. Lo que se sabe es que hizo un agujero en la pared.
O sea, tiró la araña contra la pared y luego le tiró un objeto contundente detrás.
Y esa Navidad tuvieron un fresquito de más
Dios, extra. Porque hizo un boquete en la pared, digo.
Porque esas paredes eran de cartulina, ¿no? Otra súper divertida. El último que llegaba se llevaba las novatadas de todo el mundo, ¿no? Lógico, uh-huh. ¿no? Tal y como está el ambiente. Entonces llegaba el último grafista y no tenían espacio para ponerlo. Porque estaba la oficina a tope de gente. O sea, Chema, allí trabajaba de gente de la marinera. Entonces dice que tenía el cuarto este donde guarda los folios, los consumibles y estas cosas. Uh-huh. Pues le pusieron allí una mesita en ordenador y para adelante. Uh-huh. ¿No? Todo muy tranquilo, ¿no? Solo que además hicieron un agujero en la pared, ¿eh? Porque esas paredes eran así, perdón, para vigilarlo. Uh-huh. Y cuando el tío se daba la vuelta, cogían una cerbatana
y le daban un bolazo de papel. ¡Qué cabrones, tío!
¿Y cómo así?
Luego, ahora vamos a descubrir el origen de la portada polémica de Dinosaur.
Pues, fue eso. Había un programador que decía que era vampiro, pero igual que el fungo se puso el nombre fungo, había uno que decía, yo soy vampiro.
Ah, muy bien.
Que soy vampiro. Eso no sabemos si era real. Según él era real, era un vampiro, ¿no? Lo que sí es real es que era hijo de un antiguo e importante oficial de la Gestapo.
Ah, amigo, ya sabemos quién propuso la portada de llamar al taxi. Está quedando claro, don Mauricio, ¿qué coño hacía un importante oficial de la Gestapo teniendo hijo en Inglaterra?
Yo no sé, sería un refugiado de los experimentos de la Thatcher. Yo qué sé, Chema, yo qué sé, solo que...
Ah, yo le pregunto al experto, porque tú estás en un país que también fue conocido por... No se dice en Brasil de que no preguntes por qué tu abuelo tenía apellido alemán.
No, en el sur tenemos un Oktoberfest del carajo y el personaje va en plan Alemania 1930. Y Bolsonaro viene de esa parte, en fin. Entonces, bueno, y no solo tenían artistas entre los desarrolladores, también en las oficinas, el personal del almacén, los empaquetadores también eran artistas.
Que encima serían los que estaban peor pagados.
Exactamente. Entonces, ¿qué hacían estos muchachos? Pues nada, cogían de la mitad de los paquetes que empaquetaban. De la otra mitad robaban los discos, le quitaban las etiquetas y se los revendían a los programadores como disquetes virgen.
Cabrón.
Momento hombre elefante también, muchachos. Si tenéis estómago sensible, podéis salir porque esto es un momento freak total. Freak la película original, ¿eh? Uh-huh. Bueno, parece que uno de los programadores tuvo un accidente de moto terrible, terrible, hasta el punto de que estuvo un año hospitalizado. Y una pierna le quedó hecha una mierda. Entonces, la primera prueba de cuando alguien entraba a formar parte de este club es que tenía que ver la pierna desfigurada de este sujeto. Y no contento con eso, el tío le decía que tenía que tocar con un dedo aquella cosa desfigurada que parecía una mordedura de un tiburón, una cosa así.
Tío, que eso estaría echando pus por un tubo, tío, qué asco.
Ahí es cuando todo el mundo dejaba el desayuno fuera, ¿no? Entonces, bueno. Siguiente momento. ¿Ves? Esto es anécdota continua. La noche antes de ir a Florida, el carajoteca era el último, pero él quería ir, ¿no? Él quería, yo prometo que esto está terminado esta noche, ¿no? Y lo consigue terminar, pero termina durmiendo allí sobre el teclado, ¿no?
Oh, mal.
Entonces el muchacho se quedó dormido ahí sobre el teclado. Este hombre era un gran fan de Rush, del grupo Rush, y se llevaba su tocadisco, sus LP, su waffle así impotente, ¿no? Entonces uno de sus compañeros, que estaba despierto, cogió, le puso un waffle aquí, en un lado de la oreja.
O sea, le puso un altavoz a milímetros de una oreja, otro altavoz a milímetros de otra oreja, puso el tocadisco en marcha, y en vez de ponerle, Rush... Como estos son ingleses y son unos hooligans de mierda que le pusieron.
¡The Ace of Spades! ¡The Ace of Spades! ¡Directamente de Motorhead!
¡Hostia, el respingo que tuvo que pegar este tío!
Por un mendiel, le dio adelante y salió corriendo. Una vez que le dio al play, se fue corriendo ya. Dice que el otro, el Karateka, corrió más de una milla hasta alcanzarlo. O sea, una milla para nosotros es 1,6 kilómetros.
O sea que pegó un respingo, pero no se dejó de decir esto no va a quedar así. Salió a perseguir al otro y no se cansó hasta que le cazó, aunque tuvo que perseguirle más de kilómetro y medio. Bueno, por intapal. Espero que le diera una soberana... Bueno, era ellos espéteres, buen gusto musical.
No se sabe lo que ocurrió con aquel, si desapareció. Bueno, ahora aquí había un grafista que tenía un perro.
No puede ser. La anécdota del perro, no.
No. Esta no es la anécdota que todos están esperando. Yo creo que esta es la persona del perro. Porque solo hay dos anécdotas de perro y... en fin. Este hombre dice que se llama el perro al trabajo. O sea, que ya tiene algo que ver, ¿no?
Interesante.
El perro se le escapa, se cuela en el despacho de los Michael Scott. Y de repente alguien dice, oye, que tu perrito está ahí.
Tu perrito está ahí practicando de posiciones.
Entonces, los jefes no estaban, pero de repente se escucha que está llegando el Porsche ese.
El Porsche hace ruido, el tío se da cuenta que viene el jefe. ¿Y qué hace con los mohores que está infestando la habitación de los jefes?
Los mete en un cajón y los cierra y se quita de en medio. los Michael aquí huele raro, ¿no? Aquí huele raro. Un día, dos días, dice que tardaron varios días en descubrir el regalito que había en ese cajón. Ok. Luego, hay una historia de la única persona que despidieron. Tú sabes que Michael Scott, para despedir a alguien era muy complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto ya por el final de la empresa, ¿no? La empresa necesitaba dinero y estaban intentando negociar un préstamo con una oficina bancaria de las cercanías, ¿no? Entonces, uh-huh, el director de la agencia vaya a Tiny Shot, solo que da la mala suerte de que coincide con uno de los artistas, que era un muchacho que tenía un pequeño problemilla, ¿no? Tiene una variación del síndrome de Tourette.
Oh, ¿eh? Oh, don Mauricio, ¿cree que usted que es buena idea traer un engominado de un banco que te va a prestar dinero para salvar la empresa y ponerle al lado de un hombre con síndrome de Tourette? Que para que no sepa qué es el Tourette, es gente que es incapaz de controlar los movimientos ni lo que dicen y suelen decir muchas palabrotas.
Y escupir mucho. Entonces, llega además el banquero interesado, ¿no?, a ver qué estaba haciendo este hombre y dice, bueno, ¿y esto de aquí qué? Y él te dice, ¿Y a ti qué carajo te importa?
¡Desgraciado!
Entonces, pues nada, ni préstamo, ni
préstamo,
nada.
Ni préstamo, dinero fuera y la empresa quebrada. Por ser Michael Scott y llevar al banquero que te va a salvar la empresa a un tío que tiene síndrome de Tourette. Anda, que madre mía, madre mía.
Entonces, ahora sí, es el momento, ¿no? Nuestro grafista borracho, el del perro, ¿mm?, estaba un día allí, y era el cumpleaños del perro, y entonces, para hacerle un regalito...
¿Le tocó la pilila al perro?
Le tocó al perro.
Dios mío, de mi alma, señores y señores, este programa no podía quedar más bajo. Después de haber hablado de piernas repletas de pus, después de hablar de cosas, tenemos a hombres que practican onanismo con animales. Esto no puede ser, de verdad, ¿eh? O sea, este hombre se aburre, borracho en la oficina, y le hace una paja al perro. Hablando en plata, le hace una paja al perro y la gente le dice, ¿qué está haciendo, chalao? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué contesta el tío? Es que es el cumpleaños del perro. Es que madre mía de mi arma. No me puedo ni imaginar los grillos que tiene que tener en la cabeza, ¿eh? De verdad que no me puedo ni imaginar los grillos que tiene que tener en la cabeza, don Mauricio.
Pues eso, ¿no? Entonces, esos artistas y demás.
Don Mauricio, yo no me creo que en un programa de esto, que en una oficina de estas de mierda no hubiera tampoco...
No, por supuesto, ¿no? Esa no es la única anécdota, solo que de estas partes no se suelen contar mucho, ¿no? Solo hay uno que se fracturó el pene, tuvo una fractura peneana.
¡La coquilla! ¿Pero por qué venía a trabajar sin coquilla? ¡Que os pongáis coquilla, por Dios! ¡Ay, qué dolor!
Fue con la esposa, enamorada, pariente, lo que sea, solo que el tío se le ocurrió en su casa, tuvo que ir al hospital, no sé qué, y cuando llega, a su colega de toda la vida se lo cuenta, ¿no?
Mal, no, en Tiny Soft nunca cuentes nada a nadie, da igual lo que sea, no lo cuentes.
Pues entonces, desde ese día, bueno, segundo después ya era conocido por toda la oficina como el Fracturciño y eso. Entonces, Pues nada, creo que es esto, ¿no? Yo qué sé, yo ya no sé qué más contar aquí.
Bueno, pues eso, nada, bonita
que... eso. ¿Qué pasó con Tiny Shot, no? Porque...
Bueno, parece que se fue al carajo.
A ver, un segundo.
Vale, sin problema. Don Mauricio, yo estaba pensando que ya que no ha quedado tan largo lo de Tiny Shot, ya que este domingo no va a haber programa, lo que vamos a hacer es que vamos a terminar la historia de Tiny Shot. Y luego entre semana haremos lo del zombie de Ubisoft aparte, separado en otro programa. Y así tienes tu tiempo para tu familia y tenemos nosotros programitos para cumplir, si te parece bien.
Ah, pues nada, perfecto, perfecto. Entonces quizás pueda haber más cosas del zombie. Me parece fantástico. Bueno, pues venga, estamos aquí. ¿Qué ocurrió con estas cosas? Nada, pues eso. Pues a pesar de todos estos juegos tan descuidados que hemos visto... En consecuencia, por las cosas que ocurrían allí dentro, ¿no? Uh-huh. Pues la empresa funciona y muy bien, Shema.
Vale.
De hecho, esas colaboraciones con las empresas yankee son más productivas que los intentos de Firebird o Ocean, que lo intentaron mucho en Estados Unidos, pero que solo vendían mierda en plan budget y cosas así, ¿no? Uh-huh. O sea, es una cosa muy loca, ¿no? Y las cosas le van tan bien que ellos no solo compran licencias para convertir juegos a ordenadores europeos, ¿no? Uh-huh. Que eso lo hicieron, ¿no? Como Superman o el Spy vs. Spy. tuvieron contacto con Minsky y otras empresas.
¿El Spy versus Spy es de Telesoft?
De algunas versiones.
De algunas versiones, vale. Me había quedado ahí completamente descolocado.
Ellos se convierten como una especie de conversores de juegos de Time, de Firestar, uh-huh, para Europa. Uh-huh. Y ese contacto también iba al contrario. Juegos de ellos, uh-huh, los convertían para Apple II y se vendían en Estados Unidos a través de Firestar. Y la...
No,
Chema, la coña es que le va bien, porque es que ocurre que ellos tenían algunos freelancers de BBC que eran, uh-huh, muy, muy, muy perezosos. Y a la hora de programar, la pereza viene bien. ¿Por qué digo que viene bien? Porque este hombre se montó en su BBC un simulador de sistema de vídeo del Apple II. Uh-huh. Como comparte la CPU, él hizo una simulación y entonces él simplemente hacía un librería R1 para Apple II. Cogía su juego de BBC, le pasaba la librería y tenía un juego de Apple II pronto. Y estos juegos, uh-huh, que eran mini pruebas deportivas, el Circus Game ese, por ejemplo, uh-huh, cuando la gente lo vio en Estados Unidos, la calidad gráfica que tenía, uh-huh, en Apple II, se quedaron como locos, ¿no? Uh-huh. Y vendían muy bien, incluso más que en Europa, esos juegos sacaban en Apple II un pastón. Uh-huh. Entonces, no solo por eso, con esto le vino la posibilidad, con ese contrato americano, le vino la posibilidad de trabajar para consolas.
Vale.
De los primeros que trabajaron para consolas.
¿Pero con la Nintendo? ¿Con la Master System?
No, por desgracia les cayó Atari. Oh. La 7800.
Ah, ni la 2600 encima, vale.
Hace unos juegos súper burrísimos, solo que se quedaron sin publicar. ¿Por qué? Porque ¿quién era el que estaba mandando en Atari en esta época?
Una persona que los niveles de maldad superan a los de nuestro narito malvado, el señor Jack Tramiel.
Pues eso, ¿no? Entonces, claro, si te acuestas con el diablo, ocurre lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, oye, que llegaron a hacer unos juegos y la gente 7800 flipa con esos dos juegos de nave.
Uh-huh. ¿Están preservados entonces o que no se publicaran?
Sí, están preservados y son pollísimos, o sea, son burrísimos. O sea, la gente buena de la empresa tenía talento. Uh-huh. Y aquello, y empieza a hacer las cosas como las empresas grandes, y, uh-huh, lo hacen muy bien, ¿no? Ellos montan su microvalor, que es el sello Budget, le va, uh-huh, muy bien, y le comienza a dar el salto a los 16-bit, uh-huh, en sus conversiones para Amiga, Atari, MS-2, y todo así, bien, todo muy sólido, consiguen esa licencia del Super Detective en Hollywood, o sea que también empezaron a pelear por cosas grandes, uh-huh, que este juego sería el último de la compañía, y o sea, ya hemos comentado la historia del Porsche, ¿no? Que la pagó el tío Tocateja, no el Michael, uh-huh, Scott. Pero para que nos hagamos una idea, además, y eso, que esta era una empresa muy desconocida, que hacía muchísimo dinero en máquinas que eran prácticamente desconocidas en España, uh-huh, por eso la empresa es tan poco conocida aquí. Uh-huh.
Sí, pero vamos, que el hecho de que en España no fuera conocido no es un requisito que les impida haber ganado dinero a Exporta, ¿no?
No, sí, de hecho dice que ellos tenían unos beneficios libres de impuestos de 1 millón de libras al año. Uh-huh. O sea, es como Michael Scott, que le quieren que cierre la empresa, pero el tío
negocia acojonantemente. Al final acaba siendo lo único que vende.
Exactamente. Y bueno, ahí tenía gente adentro con talento, ¿no? Hay uno de los programadores más jóvenes, uh-huh, Brian Shovlin, que está dentro de la empresa con 14 tacos. Que a los 17 decide, pues yo veo aquí que hay potencial, me voy a montar por mi cuenta y monta la Zeppelin Games.
¡Oh!
The Budget.
De Valle dedicaría cosas luego también muy potentes en máquina de 16-bit, por cierto.
Sí, y este es un niño que con 15 tacos, por ejemplo, convirtió el Codename Mad 2 para Domar, para CPC.
¡Anda!
Y con 18 tacos se hace el Draconus en Atari 800. O sea, este hombre era muy polivalente, uh-huh, vio mucho futuro. Un crío que con 17 años se sale de Times Up, donde él estaba ganando dinero, teniendo toda esa historia, uh-huh, y monta la Zeppelin Game, que hasta el día de hoy funciona, que es Eutenit o Eurignit, no me acuerdo ahora muy bien, uh-huh, Eukidna, una cosa así. Pero bueno, pues esto, aquí podemos escribir mucho, pero se me vamos a cortar ya porque yo tengo que almorzar eso.
Ya te estoy viendo, hasta tu internet está llorando ahora mismo de que eso. Total, esta gente, toda historia que tiene un principio grandioso, tiene un final regulero.
Pues eso, ¿no? Llegamos al año 90, va a ser el final del Tiny Shot. Curiosamente, el mismo mes que quebraron ellos, quebra Grand Slam. Uh-huh. Quebraron los dos al mismo tiempo, fue una cosa bien loca en la época. Uh-huh. Entonces, todo iba muy bien en la empresa. Panasoft funcionaba muy bien, ganaba mucho dinero, pero lo que estaba cagándola y mucho era la imprenta, la Alpha Print.
O sea, porque, negocio primigenio era el que iba mal.
Porque los Michael Scott habían hecho algunas decisiones estúpidas, ¿no? Uh-huh. O sea, estaban intentando hacer algo que era más allá de lo que era posible con la tecnología de la época. Uh-huh. Y eso, se crean unos Steve Jobs de la vida. Uh-huh. Con una imprenta. Como comprenderás, que ello no iba a funcionar. Y de hecho, perdieron millones. Uh-huh. Entonces, todo el grupo entra en concurso de acreedores por culpa de la imprenta. Uh-huh. Y llega el personaje que viene a cerrar la empresa el viernes, la cierra de Calacanto y dicen, el martes que esté todo el mundo aquí, que vamos a explicar qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora con la empresa, ta, 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 ta. Uh-huh. Cuando llega todo el mundo el martes, la empresa está...
Se encuentra un espeto, la empresa ardió por todos lados.
Durante el final de semana se había producido un incendio, justo en los momentos que los bomberos estaban fuera de toda historia, y cuando llegaron por los bomberos no había nada. Encontraron acelerantes, los desarrolladores se fueron por ahí tirando fotos por todos lados, así haciendo el paripé, que son las fotos más estúpidas que tienen. Uh-huh. Y dicen que el almacén, o sea, el incendio había sido provocado. Uh-huh. Uno de los focos parece que había sido en el almacén, y el almacén, uh-huh, había unas bolas como de plástico fundidas y todo el suelo lleno de los metales de la...
Hostia, los habían derretido los disquetes por el fuego, se había derretido el plástico de los disquetes por el fuego.
Y habían saltado todas las piezas metálicas. Entonces se veían las carcasitas tan metálicas de los discos. Uh-huh. Unos bloques azules, otros negros. El disco de CPC, el disco de DCCB. Uh-huh. Y un poco eso, ¿no? O sea, mágicamente no, totalmente provocado, ¿no? De hecho, los trabajadores, o sea, los desarrolladores de Panasonic sabían quién era. Y los testimonios que he visto, uh-huh, todos indican la persona que fue. Es una persona que...
De la que hemos hablado hoy, ¿no?
Hemos hablado hoy.
Vale, por lo que yo he visto la descripción que hacía uno del hombre, tiene toda la pinta, sí. Tiene toda la pinta porque decía que el responsable tenía una característica muy, muy llamativa y eso era algo que pueden ser varios de ellos, pero uno tiene más papeletas que otro.
Entonces, bueno, una cosa muy importante es que el juego de Steven Hollywood no había salido todavía. El juego de Murphy no había salido.
Vale.
Y no estaba terminado. Y eso fue la única cosa que podía usar la administración concursal para poder sacar algún dinero para pagar acreedores.
Vale.
Entonces, empiezan primero por las buenas, ¿no? Los programas de, nos acabáis este juego para que podamos.
Y él decía, no, estoy muy ocupado haciendo paja al perro.
Básicamente, ¿no? Entonces nadie quería. Y no solo eso, lo que la semana siguiente ya los dos Michael Scott habían fundado empresas, cada uno por su lado, vale, equivalentes, y la gente se había repartido entre uno y otro, porque ellos se culpaban del uno al otro de, uh-huh, que la empresa hubiera quebrado. Entonces cada uno fueron por separado. Pero uno de los más golfos, de los programadores más golfos, dice a los de la administración concursal: yo por 5.000 libras te termino lo que tú quieras.
Y si tienes un perro, te lo cuido también.
Y te lo cuido también, ¿no? Y entonces, al final, pues nada, tuvo que pasar por el lado la administración concursal para sacar algún dinerito. Solo que ellos pusieron una condición, que no sea para máquinas raras. Uh-huh. Tiene que ser para las normales, o sea, para el Astra, para el Commodore 64, el Spectrum, Atari Amiga y MS-2. Uh-huh. Y salió para esas y para BBC, porque el tío era un fan friki del BBC, ¿no? Entonces... Uh-huh. Por muy talento que fuese este macaco, hace 7 versiones por 5.000 libras en semanas, ¿no? Terminarla, aquello salió lo que salió, ¿no? Y si un día traen este juego, que espero que no, pues escucharemos la música, que es lo único que es. De hecho, la administración concursal creo que fueron los responsables de escoger a David Whittaker para hacer la música, para intentar dar un empaque y poder ganar algo más de dinero. Claro. O sea, aunque es el último juego de Timesoft y pone Timesoft, ya no quedaba nadie en Timesoft. Fue el último macaco que cobró 5.000 libras por hacer aquello, ¿no? Uh-huh. Y punto, Shema, ya está en eso, Dios mío.
Una hora y 13 minutos cascando de la empresa que nadie se pensaría que iba a dar tanto de sí, porque vaya mierda. Había una cosa que me tenía loco, don Mauricio: ¿cómo polla esta gente llegó a un acuerdo con Quelle para distribuir su juego en Alemania, localizado en alemán, con edición exclusiva por Quelle? Para los que hayan perdido episodios anteriores, Quelle era una empresa, bueno, sí que viva, de venta por catálogo, que sería un equivalente al Venka. En lo que era el Becker España, por el cual era Alemania, solo que ellos tenían mucha mercancía propia, podríamos decir, con su propia marca, y además abarcaban mucho más que el Benka, porque de hecho el CPC se vendía, el Astra CPC lo podías comprar directamente en el Quelle. Entonces montan, como si fuera Unsoft, montan Quelle Soft y empiezan a conseguir licencias de juegos para venderlo en Alemania. Yo tengo tres. De hecho, en el catálogo, hay catálogos preservados y estaban anunciados siete juegos de Tiny Soft para el Astra CPC, de los cuales, si no me falla la cabeza, solo hay localizados 4 y los otros 3 suponemos que en realidad nunca se llegaron a convertir al Astra, porque no existen, no es que no exista la edición de Quelle Soft, es que no existe directamente la versión de Astra. Así que intuimos que los de Tiny Soft le mandaron ahí un listado de forraje y estos metieron algunos juegos que tal. De Astra, de hecho, yo tengo la edición de la Superabuela en alemán. Tengo también la versión del Klimbit, que se llama Auf Rettungs. Es que tiene un nombre súper largo.
El del Rettung.
El del Rettung Auf Schwarz. Y otro que es la copia del Pac-Man, el Munchkin, que ese se llama Pillenschluck. Tragapastilla se llama. O sea, básicamente. Iba a hacer un chistaco que iba a la cárcel directamente con lo de tragapastilla. En fin, don Mauricio, que esto se nos está alargando mucho. Vamos a hablar un poco del juego entonces, ¿no? Por una vez.
Ah, pero ¿sabe por qué fue por lo del Kelly? Michael Scott no termina liándose con la Jane, la jefa del grupo. Entonces, igual, así fue.
Igual puede ser.
Pues venga, el juego, pues nada, el típico juego de Tiny Soft, siempre pensando en el bienestar de los animales.
Sí, claramente, de paz.
De hecho, en teoría, el original traía un póster de la superabuela en la bicicleta. ¿Tú te imaginas si alguien hubiera puesto en su cuarto Manowar?
Nos estaríamos riendo todavía de que, o sea, tengo un poste de Iron Maiden, tengo un poste de Samantha Fox y un poste de la Superabuela. Nos estaríamos riendo todavía del pavo.
Pero parece que eso fue otra errata del Michael Scott, ¿no? Entonces no sabemos, ¿no? De hecho, él, a ver, ahí, Chema, una de las más divertidas es que ponía: el juego regala una camiseta, una t-shirt.
¿Vale?
Solo que el tío se había comido la R y ponía T-shirts. Entonces, bueno, en fin, el juego se lanza originalmente para CPC, Commodore 64 y Spectrum, pero en el cartelito, o sea, en la publicidad decía que también lo iban a lanzar para Commodore 16, se lanza, y como parece que le faltaba espacio para rellenar el cartel, pues el tío dijo, pues bueno, y también para BBC, para Electron, para MSX, para Atari Shobi, para Tatum
Eight,
para la madre que me parió. Sí, sí, o sea, ninguna de esas versiones salió, pero en la publicidad, oye, había que rellenar la página, ¿no? Y bueno, pues nada, licencia de Tiny Soft. Compran algo muy barato que estaba allí cerca, porque la serie esta era de la Times Television. Seguramente un cuñado de los Michael Scott trabajaba allí y consiguieron eso y ya está, ¿no? Del autor de CPC, pues el David Black. Pues nada, todo un clásico de Tiny Soft. Joven, inexperto, tenía...
Este lo ha dicho públicamente en Twitter. Vaya mierda, ¿qué hice yo aquí?
Tenía 19 tacos cuando le hizo... le dieron un mes para hacerlo, a cambio de 1000 libras, sin royalty, sin nada. Él dice que debió haber pedido royalty, no sé qué royalty iba a ganar, pero bueno.
Don Mauricio, era graciosa. Era graciosa. Es que me lo estaba viendo venir y digo, vale, la edición que les manda de la Superabuela se llama Toleoma, ¿no? Abuela genial. Y digo, hemos comentado antes de que este juego tenía erratas. Y digo, las erratas es bastante posible de que si son iniciales se hayan traducido... corre. Efectivamente, dice aquí Pulse, ¿dónde está? Que la acabo de ver antes. Se me ha ido. ¿Dónde está el control? Si lo he visto antes, tío, estoy ciego. Aquí estamos. Cargue, laden. Dice RTL, taste. Dice RTL. Es al revés, debe ser CTRL, efectivamente. O sea que efectivamente la errata ha pasado a la edición que le van a.
Básicamente lo que cuentan ellos es que era el cachón de arena, cada vez que se come una cosa era a jugar, a ver dónde había metido la pata el muchacho.
Y ha pasado a la edición que le mata, bebé.
Pues eso, bueno, en fin, este hombre pues pidió ayuda al tío de Spectrum, uh-huh. El tío de Spectrum le dio los gráficos, él los puso directamente y dice que ni se los pasó en disco, sino que se los daba el papel milimetrado y él lo tenía que pintar el papel milimetrado.
Hostia puta, o sea, ya no es que digamos que ha hecho un portaco de... Es que tuvo que traspasar directamente los datos del papel milimetrado a pantalla de Astra.
Y luego había un, en el programa del Chifloes, dice que contó una anécdota sobre Alan Sugar, porque el David Blatt parece que estaba en el Olympia Center, en uno de estos eventos que estaban presentando. Alan Sugar dice que estaba presentando la disquetera del... De la DD1, la disquetera extra del CPC, que el tío decía que la tenía, que iba con 6 meses de atraso, el David Blatt. Y dice el Sugar dice que se subió en la alta disquetera y empezó a saltar para mostrar que sus productos eran sólidos. Puede ser, ¿no? Porque el Sugar pasé.
De Sugar me lo espero, que se pudiera saltar encima de una disquetera y decir, mira, no se rompe, no se rompe.
Y entonces dijo él, pues a ver cuándo lo lanza, ¿eh? A ver cuándo lo lanza, ¿no? Y el tío este, el David Blatt, era un bicharracón del norte de casi 2 metros, una cosa así, y parece que el Sugar por primera vez encontró a un bully mayor que él, ¿no? Y entonces dice, que alguien le coja los datos a ese hombre, no sé si para mandarle a alguien para dar una paliza, pero no, eso es lo que él pensaba.
Pero
eso
no,
lo que
está le mandaron una disquetera.
Le mandaron una disquetera, porque el tío se quedó, entonces, cosas sin divertido, ¿no? En fin. Y nada, a nivel técnico, que vámonos ya, que no puede ser.
De que, okay. que largo ha salido esto bien, Santi, nada más que me ha hablado de un juego.
Ok, pues nada, el juego tiene 3 rupturas, doble buffer.
Mauricio, vamos, usted acaba de salir de una oficina de Tiresoft. ¡Aléjese del perro!
¡Perro, fuera de aquí! ¡Aquí está el perro, Tiresoft!
Eso es un oso, tío, no me jodas. Don Mauricio va a estar perjudicado, que confunde perros con oso. Eso es un oso blanco. No me engañas, es un oso blanco. No me engañas, Don Mauricio. Don Mauricio, no sé. Ni se le ocurre intentar tocar al oso, que lo va a reventar.
Ok, venga, eso a nivel técnico. Juego prehistórico, o sea, firmware e impresión short. Está en modo cero, pero no hay ni compresión ni nada. Está todo visible en memoria. O sea, si el juego ocupa. Lo que ocupe el 88% son los gráficos, que está todo descomprimido, es súper descomprimido, todo súper monocromático. Y nada, estamos en un juego malo de revista del año 85.
Eso te voy a decir, que este tiene pinta de ser el típico juego de que tú te has comprado un libro o de esto que te viene el listado, que te has comprado una revista que te viene el listado. Tiene pinta de que el típico que le haces el rage quit después de haberlo tecleado, después de haberlo grabado en la cinta, y te pone a probarlo y cuando ves ese mojón dice... Va por culo, esta mierda de aquí.
Pues nada, y eso es, colorín colorado continuará.
No traigas más juegos de Tiresoft, no queremos seguir practicando arte embalmada con animales. Señor Don Mauricio, vaya programa, bien, Santa el Calvario. 1 hora 20 minutos, cascando de una de las empresas más irrelevantes, entre comillas, del CPC, pero vaya si ha dado juego la madre que me trajo. Pues nada, señoras y señores, avisados estáis, la semana que viene, en los próximos días haremos un post-podcast donde se hablará del zombie, para que ya que esto ha sido tan largo y no íbamos a tener que hacer el zombie 2 minutos y no es un juego que merece la pena tratarlo en condiciones. Además, Don Mauricio ya lo ha violado por todos lados el juego, ya sabemos perfectamente cómo funciona. El que está pensando en recolorear gráficos, no, aléjate de aquí. Si le parece a usted entonces a mí, Don Mauricio, 2-3 días, 4 días, más o menos, lo que sería un post-posca, cuando grabamos normalmente los post-posca, no como esta semana que ha sido un poco extraña, pues hacemos una grabacioncilla del zombie. Te vas preparando la historia de Ubisoft para esto. Yo iré haciendo una ouija para resucitar el becario que se quede enterrado. Y ya está. Yo creo, fíjate lo que te digo, no voy a hacer ni comentarios. Lo hacemos la próxima para que sea un poquito más largo. Así que, Don Mauricio, ¿tiene usted algo que decir antes de que le mute?
Lo que diría el perro.
Señoras y señores, si pensabais que este programa no podía caer más bajo, acabáis de descubrir que siempre, por debajo de la tierra, está el sótano. Familia, lo dicho, esta semana, repetimos, esto lo estáis escuchando un domingo si lo habéis puesto del tirón, no hay programa esta semana, porque no ha habido manera de grabar con nadie. Si estáis escuchando diciendo, desgraciado, ¿por qué no me has hablado a mí? ¿Por qué no me has escrito tú? Mándame un correo, mándame un mensaje y ya está, y se organiza si hace falta. Que espero que para la próxima semana se haya material. Y si no, pues ya mismo llega el fin de año y la chorrada varía. ¡Hala! ¡A cuidarse! ¡Nos vemos!